Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Buenos días. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hoy hemos titulado Se juega el adelanto de elecciones. Hoy, en buena cuenta, se juega el adelanto de elecciones. Y creo que hay consenso en, por lo menos por parte de la ciudadanía, en establecer que el adelanto de elecciones a cargo del Parlamento es la válvula de escape más saludable para acabar con esta crisis. Vamos a hablar de ese tema de todas maneras, porque tenemos un especialista que está siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo en la Comisión de Constitución y cómo estas narrativas, ya no solo narrativas, sino estos pedidos absolutistas enfrentados, nos están entrampando. Llámese por un lado referéndum para Asamblea Constituyente y por el otro cambiar las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, acortar sus mandatos, etcétera. Y también el tema de la legislatura, la velocidad y la fecha. Porque es importante este tema. ¿Por qué es tan importante el tema? Porque las protestas continúan, persisten las protestas. Lima ayer ha sido escenario de más protestas, no tan contundentes como las del fin de semana, pero llevamos 5 días de paro. Allí están las protestas en Lima. Ayer hubo un enfrentamiento entre la policía con un grupo de señores que bloqueó la importante arteria que empieza en la Vía Expresa y termina en el Paseo de los Héroes. Allí impedían el tránsito de cientos de vehículos e inclusive agarraron a puñetes a un motociclista. Eso lo vi yo, lo vi, y fue tremendo realmente. Por eso es que no nos tiembla la voz para hablar de organizaciones criminales. Ayer hablamos con el especialista, el abogado César Azabache, quien nos explicó por qué no podemos decirles terroristas a esa parte de la protesta. Y bueno, yo escucho y sigo a César Azabache, le hago caso a César Azabache, así como otros abogados con los que he conversado, pero en virtud de ese seguimiento, de ese respeto, no puedo dejar de llamar organizaciones criminales a una parte de la protesta. Hay organizaciones criminales, las personas que queman comisarías, que le echan gasolina al efectivo policial y que en otros casos lo queman, lo asesinan, son parte de organizaciones criminales, son criminales. Y ahora van a decir, no criminalicen la protesta. No, es que no estamos criminalizando toda la protesta, pero hay una parte de la protesta que sí es criminal. Es criminal, así como hay una parte de la policía, una parte que es terruqueadora y que mete bala y que comete crímenes también. Como dije ayer, acá no hay completamente buenos ni completamente malos. No nos ayuda mucho en nada, no nos ayuda nada el pensamiento absolutista de o estás conmigo o estás contra mí. Así es. Entonces, también hay que advertir que en Ica y en Madre de Dios ha habido protestas y sigue habiendo protestas. ¿Qué ha pasado en Ica, por ejemplo? En Ica se han enfrentado los iqueños de un lado y del otro. Han atacado a microfinancieras y a agroexportadoras. Así es, la fachada de la microfinanciera Mi Banco en la región Puno, también porque en Puno continúan las protestas, ha sido incendiada, así es. Entonces, en fundos de Ica, los manifestantes exigieron acatar el paro, así es. También en Ica la cosa está bastante complicada. Grupos de manifestantes irrumpieron en los fundos AgroVictoria, el Fraile y Natalia, de manera simultánea para exigir al personal que suspenda sus operaciones y se unan al paro, exigir. Así es, exigir. En estos fundos quemaron las garitas, los cercos vivos, hechos con árboles de guarango, ¿sí? ¿Qué tal autodestrucción? ¿Qué tal rabia, no? Bueno, esto es una organización criminal, pues ahí está. O sea, ¿cómo los llamamos? ¿Cómo los llamamos? Abrieron las puertas y obligaron al personal a que se retire. Se informó que aprovecharon la ausencia de policías. y que esté en el sexto día con la Panamericana Sur bloqueada en Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo. No han dado tregua como ocurría antes los fines de semana. Acá no ha llegado el ejército, solo la PNP, y a pesar de que el gobierno ha anunciado que se restablecerá el tránsito en las carreteras, en Ica no se ha dado la orden para que intervenga la policía. Y Madre de Dios también está en problemas. Así es, Madre de Dios está aislada por bloqueos y el gas llega a 300 soles. Hemos hablado de esto con nuestro entrevistado principal por el número de minutos que le hemos dado, el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, porque hay quienes dicen aíslen, agoten a las regiones que están en paro para que sientan de su propia medicina. Pero esa es la salida, mano dura, más absolutismo. Vamos a escuchar al gobernador regional de Arequipa. Y ahora vamos a hablar brevísimamente de quién es Lourdes Huanca. Lourdes Huanca es un personaje bastante importante en esta crisis. ¿Por qué? Porque se trata de una dirigente campesina, indígena, una compatriota, que está a la cabeza de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, un nombre que responde al acrónimo de FENMUCARINAP. FENMUCARINAP, esa es la organización de Lourdes Huanca, así es, y hay que contarles brevemente de qué se trata la influencia de esta mujer compatriota, esta peruana, ¿no? Ella está en este momento en España, ella fue convocada por el gobierno de Pedro Castillo y representa uno de los extremos. ¿Qué tanta representatividad tiene Lourdes Huanca? Eso está por verse. No he podido encontrar en internet ni su edad ni su procedencia. He buscado, de pronto buscando más lo encuentro, pero no he podido encontrar en internet ni su edad ni su procedencia. Solamente pude averiguar que su organización recibió 30 millones de soles por parte del gobierno de Pedro Castillo. Entonces allí habría un conflicto de interés en su discurso, porque esta señora está en estos momentos en España diciendo cosas como la siguiente, como liberar a Pedro Castillo y que los golpistas son la oposición, no Pedro Castillo. O sea, está paternalizando, relativizando a Pedro Castillo y su golpe de Estado que todos vimos en televisión. Por favor, si llamamos golpista a Fujimori, quien consumó el golpe, también hay que llamar golpista a Pedro Castillo. Se trata de aplicar la ley para todos, para los amigos, aliados y los adversarios. Escuchemos a Lourdes Huanca, por favor.
Estamos cansados que se nos mire y que nos diga, pobrecitos los campesinos. Pobrecitos. ¿Qué es lo que nos quieren decir ahora, teniéndolo preso al presidente? ¡Ah, pues provincianos! Atrévanse otra vuelta a ser autoridades. Les espera la cárcel. ¡Ah, provincianos, campesinos, cholos, indios, que nos apestan! ¿Quieren la marcha? 50 muertos tienes. ¿Qué creían? ¿Que nos vamos a guardar en la casa? No vamos a retirarnos a las provincias mientras no se vaya Dina Boluarte. Estaremos en la capital. ¡Bravo! 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 Compañeras y compañeros, porque si damos un paso atrás, compañeras, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Qué va a hacer del futuro de nuestros nietos? ¿Para que sean esclavos toda una vida? ¿Para que sean matados como nos están matando a nosotros? No. ¡Ay, no!
¿Quién es Lourdes Huanca? ¿Qué tanta representatividad tiene? Eso hay que analizarlo, porque de pronto, a pesar de su discurso radical, podría ser una buena interlocutora para salir de esta crisis, pero ella exige la liberación de Pedro Castillo y una asamblea constituyente. Y aquel tema es que no solamente se trata de un referéndum y que se establezcan las condiciones de una eventual asamblea constituyente. Acá el tema está en que el discurso de personas como Lourdes Huanca apela a la participación de las comunidades indígenas y otros grupos postergados en nuestro país en la elaboración de un nuevo texto, una especie de ritual de refundación en donde quede establecida la participación de estos grupos postergados, ¿no? Y eso es otro debate, eso es otro gran debate, ya hasta filosófico. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en el Parlamento? Bueno, antes de pasar al Parlamento, hay que decirles que la Cancillería ha protestado, pues, ¿no?, por una campaña de desinformación en España por parte de Lourdes Huanca, quien está en España. Sí, está en España. Muchos dirán, ¿qué hace en España turisteando? No, no vamos a caer en ese jueguito nosotros, pero la señora Lourdes Huanca está haciendo una prensa, está estableciendo una narrativa determinada en España, y la Cancillería tiene todo el derecho a contrarrestarla, a exponer el otro ángulo de las cosas. Para empezar, Pedro Castillo es un golpista y no se le puede liberar. Eso es Estado de Derecho, eso es democracia. Bueno, ¿qué está pasando en el Congreso en este momento? ¿Qué está en juego en este momento mientras la crisis no tiene final a la vista? Vamos con David Gómez Fernandini de inmediato para que nos cuente si realmente están en peligro las nuevas elecciones, el adelanto de elecciones. David, cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando? ¿Cómo va la mano? ¿Qué quieren los de la izquierda? ¿Qué quieren los de la derecha? Por favor.
Sí, mira, justo en ese momento se está votando estos proyectos de resolución legislativa para adelantar el inicio de la segunda legislatura, que ya estaba programado para el 1 de marzo. La propuesta ha sido adelantarla para el 15 de febrero y que la actual legislatura no termine el 31 de enero, sino el 14 de febrero, y que básicamente empalme con la siguiente para votarse el adelanto de elecciones el 16 de febrero. Es lo que decían los congresistas que opinaban ahora, que tenía que votarse inmediatamente. Sin embargo, opinaban también que habían que hacer algunas reformas políticas y electorales antes de pasar a la siguiente legislatura y a votar el adelanto. Ahora, en el tema de las reformas electorales, está este tema de modificar la composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es un tema que aparentemente se va a ver inmediatamente después de esta votación, que en este momento me parece que ya...
O sea, por un lado, David, lo que tenemos es Asamblea Constituyente, referéndum para la Asamblea Constituyente, si no votamos por adelanto de elecciones, y por el otro, tenemos que quieren recortar el mandato de Salas Arenas, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, e incrementar el número de miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que Salas Arenas no tenga voto dirimente.
Así es. La congresista Kelly Portalatino, ex ministra de Salud del gobierno de Pedro Castillo, declaró ahora que tan importante como adelantar las elecciones es hacer una nueva constitución, ¿no? Entonces ellos están tratando de empujar el referéndum y de alguna manera condicionarlo a su voto por el adelanto de elecciones. Y del otro lado, se quieren hacer reformas como la reelección congresal, también como condición para votar a favor del adelanto de elecciones. Hay una pugna entre los dos extremos que finalmente veremos cómo termina en la quincena de febrero, cuando se inicie la segunda legislatura y se tenga que votar finalmente por segunda vez por el adelanto de elecciones. Y ahí vamos a ver si de verdad se aprueba. Pareciera que no hay la voluntad desde varios grupos políticos de adelantar eso, si es que primero no se cumplen las condiciones que están planteando.
Las condiciones de uno y otro lado, ¿no? Porque esta fecha cierta, no vamos a tener fecha cierta hoy de adelanto de elecciones, entonces.
Ahí está, se aprobó, mira.
A ver, con 15 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó la propuesta para modificar la fecha de inicio de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. ¿Qué significa esto, David?
Que va a empezar el 15 de febrero la segunda legislatura y ya no el 1 de marzo como se tenía planteado.
Ajá, o sea, se adelanta, pero no tenemos fecha cierta de adelanto de elecciones. No le podemos decir a nuestra población, las elecciones nuevas van a ser tal fecha. Todavía no podemos contar con ese dato.
Hay que llamar la atención sobre otro tema, que es justamente las modificaciones a la composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es un tema que se va a poner a debate en este momento, a pesar de que, como ha advertido el jurado, se les ha pedido su opinión. En el caso de dos proyectos, se les ha pedido su opinión ayer para un tema que se va a votar el día de hoy. Entonces, obviamente no han tenido tiempo de emitir una opinión técnica y están poniendo en alerta de que esto no se puede votar si es que no se ha recibido la opinión todavía. Entonces, vamos a ver si es que efectivamente se llega a debatir y a votar a pesar de esto, ¿no?
Muchísimas gracias, David Gómez Fernandini, nuestro compañero, nuestro colega de Epicentro, por estar con nosotros en Grado 5. Él va a seguir reportando, analizando lo que va a ocurrir en esta jornada en el Parlamento, en el Pleno y en la Comisión de Constitución. Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti, René.
Gracias. Vamos ahora a escuchar a uno de los protagonistas, uno de los interlocutores de esta crisis, el gobernador regional de Arequipa, una región donde han muerto compatriotas, donde siguen los enfrentamientos, donde en La Joya se quemó la comisaría y se roció con gasolina a un efectivo policial. Él es un personaje importante, clave, para entender cuáles son las demandas de la población y cómo se ve desde provincias y sus autoridades la coyuntura. Vamos con Roel Sánchez, de inmediato.
Para nosotros hay que precisar una premisa. A los gobernadores nos han elegido para trabajar por el desarrollo de nuestras regiones, para atender las necesidades básicas vinculadas a educación, salud, saneamiento físico legal, vinculados a la agricultura, la ganadería, las actividades económicas, la seguridad. Lamentablemente nos encontramos pues en un escenario que va 23 días de nuestra gestión y que no nos permite avanzar en ello. Y en el caso de Arequipa, de hecho que en esta semana hemos tenido dos situaciones extremadamente preocupantes y allí debemos aclarar. Estamos de acuerdo con las manifestaciones que son constitucionales, legales, pero las manifestaciones pacíficas. La protesta pacífica no hay ningún inconveniente, pero en este caso hemos tenido dos hechos que salen ya del contexto de la protesta, del reclamo, y que deslinda con acciones extremadamente violentistas, como por ejemplo planificar la toma del aeropuerto, que a la fecha, desde el jueves, desde las 11 de la mañana, sigue cerrado. Acaba de salir un nuevo comunicado y nos dice esto, el aeropuerto no va a funcionar ni hasta el día 25. Son situaciones que nos preocupa y entonces, por otro lado, lo que ha sucedido ayer, el hecho de tomar de rehén a un policía y con una serie de situaciones, pues nadie está, estamos de acuerdo con actos que tienen que ver ya con el secuestro, con actos que tienen que ver con la presión que deslinda eso con otro tipo de situaciones. Por eso es que nosotros decimos, expresamos nuestro total rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga, eso no puede ser avalado. Sin embargo, en este contexto, lo que debemos de precisar es que también ya no solo estamos en una crisis política, social, moral, sino estamos frente a una crisis económica. Las pérdidas económicas en los diferentes sectores que tenemos en Arequipa, como agricultura, ganadería, la micro, la pequeña empresa vinculadas al comercio, el turismo, pasan de los 1,000 millones de soles, y esto no puede ser, y día a día se va agudizando. No podemos nosotros, por ejemplo, avanzar con las obras, no podemos desplazarnos. Si vemos nosotros el gas de los taxistas, no hay gas. Si vemos el gas en los hogares que estaba...
Ahora, gobernador, una pregunta allí antes del tema de fondo. Hay sectores que dicen que se ahoguen, ¿no? Que sufran las regiones que están protagonizando el paro y ahora van a sentir lo que es bloquear las carreteras. La propia población va a sentir lo que es bloquear las carreteras y, por tanto, Dina Boluarte va a afirmarse en el cargo. Y más bien hay otro sector que dice que esto va a generar mayores protestas. ¿Cómo ve usted, estratégicamente hablando, ese aspecto?
Bueno, el conflicto social está en crecimiento y no podemos permitir que esto avance. Tenemos que atacar la raíz del problema.
Claro, pero si siguen ahogando Arequipa, o sea, digamos, sí, ¿qué pasa si no llegan los alimentos, el gas? ¿Cómo podría reaccionar la población?
Mira, hay un embalse de reclamos, un embalse de promesas, un embalse de mesas de diálogo y que nunca se han cumplido. Y no es de ahora, esto viene de muchos años atrás.
Claro.
Y por lo tanto, no esperamos nosotros que esto desencadene, pues, o nos lleve a una, vamos a decir...
Pero como conocedor de su pueblo, claro. ¿Cómo reaccionaría el pueblo arequipeño, mira, si se siente ahogado por su propio paro?
La población no va a dar marcha atrás. la población, lo que vemos nosotros día a día, y esto no se expresa solamente cuando se dice, oiga, no, acá es un minúsculo grupo, esto representa un 1%, un 2%, el resto no sale, no, veamos cuál es la opinión del grueso de la población, si vemos nosotros en Arequipa, por ejemplo, qué opinan de la gestión o qué opinan de la aprobación de los congresistas, no llega ni al 4%, a nivel nacional hemos visto nosotros en una encuesta de hace 8 días, que están un nivel de desaprobación del 88% promedio. Sí, entonces,
pero la continuidad de Dina Boluarte, ¿cuál es la opinión mayoritaria de la población en Arequipa? Porque Arequipa también, bueno, es como el Arequipa, país, un departamento con unas grandes diferencias.
¿Qué plantea la población? La población plantea que se vaya el Ejecutivo, que se vaya el Legislativo. Así de sencillo. Ya no es como iniciaron al comienzo, que queremos una nueva constitución, que haya esto, la asamblea constituyente, en fin. La población plantea eso. Pero nosotros,
¿ha reducido las demandas?
No, es eso, pero nosotros, ¿qué percibimos también en relación a todo esto? Es que hay que darle una salida. Y, no, y ahí nosotros, ¿qué hemos dicho? Llamamos al Congreso de la República, llamamos al Ejecutivo para que depongan sus actitudes y posiciones y se pongan a dialogar y atiendan las demandas de la población. Por ello es que nosotros hemos solicitado una reunión para tener una reunión técnica con los órganos electorales este 25 y que el presidente del jurado de elecciones ya lo adelantó en parte y ha dicho si es que aquí se elimina las elecciones, se suspende las elecciones primarias, sí se puede convocar y llevar a cabo un proceso de elecciones en una primera vuelta que demorará 4 meses y 2 meses la segunda vuelta, y él mismo lo ha dicho, si entonces en marzo se hace la convocatoria, tendríamos elecciones en julio la primera vuelta y en septiembre la primera vuelta. Eso puede ser un camino que puede apaciguar, porque ya no queremos derramamiento de sangre, ya no queremos nosotros...
¿Y con Dina Boluarte en el poder? ¿Y con Dina Boluarte en el poder mientras tanto?
Bueno, es que la otra salida que dicen, que se vaya... El Ejecutivo, mira el tiempo que nos va a demandar. Mientras, vamos a decir, se cesura la mesa del Congreso, eligen una nueva mesa. Mientras
claro, por, se por eso, elecciones... Exacto, por eso usted está planteando que, recogiendo lo que ha escuchado y su conocimiento sobre su región, si las elecciones, la primera vuelta de elecciones se da en julio, Dina Boluarte podría permanecer en el poder, dado que ya hay una fecha cierta y pronta de las
Así
elecciones.
Es. En relación, porque ¿qué es lo que exige la población? Cambio. El hecho de decir que se vayan no nos lleva, porque también hay que ser responsables como autoridades en el marco de una, diríamos, de una sucesión democrática y en esta crisis en la cual nos encontramos, no podemos también agudizar en generar actuaciones al margen de la ley. Tenemos que también nosotros ver una salida democrática, pero en el contexto de la ley. Ahora, ¿esto de quién depende? Eminentemente del Congreso. Y no vemos nosotros que el Congreso de la República, por ejemplo, ningún congresista ha dicho, vamos a solicitar que se reconsidere esta primera votación y plantear un nuevo proyecto de ley para que entonces tengamos elecciones en el año 2023 y hay un plazo hasta el 31 de enero de este año y que se convoque la segunda legislatura, la primera semana de febrero. Si hubiera esa voluntad política...
Bueno, parece que está claro, ¿no? Parece que está clarísimo que en manos del Congreso está la salida a la crisis. ¿Qué pasa con los congresistas que estuvieron en semana de representación cuando podrían haber adelantado lo que estamos escuchando ahora, el debate que estamos escuchando ahora? ¿Qué pasa con los congresistas? ¿Por qué no un punto medio? ¿Por qué no adelanto elecciones con algunas reformas básicas y renunciar a la Asamblea Constituyente y renunciar a cambiar las autoridades electorales, que son dos posturas extremas enfrentadas en este momento mientras la población va a seguir protestando? La población va a seguir protestando y tenemos las agendas políticas de la izquierda y la derecha anteponiéndose al bien común, anteponiéndose al bien común. Y de eso estamos hartos todos. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.